punto de la tarde, jueves 25 de septiembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va? Jueves de Jarrito Traicionero.
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Eli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Sí, mi Charlie, lo acabas de decir muy bien. Jueves de Jarrito, ustedes saben, muchachos, que yo los jueves ya de plano transmito desde
sí,
el Jarrito Traicionero.
Y nos da mucho gusto. Sí, nos
gracias,
da mucho gusto.
Gracias,
hermano. Ya tiene su cabina.
Bueno, pues es que hay que atender el negocio, porque ya ves cuántas veces me ha faltado dinero en caja chica. Toño dice que no tiene nada que ver. Pero hoy tenemos el nuevo trago. Se está pidiendo como pan caliente, mi Charlie. Llegas a la barra del Jarrito y dices, dame un expediente.
Ah, así caray, así.
El expediente, el expediente. Este trago, hermano, trae todas las bebidas. Vodka, ginebra, ron, tequila, brandy, amaretto. Bueno, hasta licor de melón, licor de naranja y licor de café. O sea, este sí te pone hasta las chanclas. Te pones bien impertinente y empiezas a decir, después de 4 o 5 que te echas, que tú nunca pediste ese trago.
Ah, claro.
Que tú jamás lo pediste, sí, que no sabes de qué están hablando. Y obviamente Toño llega ahí con la comanda y te dice, mira, aquí, clarito, aquí
o
está.
Pagas o te saco de la barredora de aquí y te va.
¡Qué bonito, hermano! Y es que en efecto, Charlie, mira, llega Toño y te dice, mira, aquí está. No estamos mintiendo. Aquí en la página 3 de la cuenta dice que te pediste el primer trago a las 6.
Te saca los documentos, te saca los documentos.
Es correcto, a las 6:42 de la tarde te pediste el primer expediente. Después tú dices, no, pero es que, espérate tantito. Aquí, en la página 5, dice que llegaron 4 amigos tuyos, se sentaron y pediste otros 5 expedientes. Y así te va desglosando todo lo que pediste. Eso sí, mi Charlie, con esto cierro. El Jarrito está hasta las 2 de la mañana. A esa hora cerramos. Y si te los pediste, es porque los puedes pagar. Y no te vas hasta que no pagues el último expediente, el último trago y hasta con propina. ¡Ay, no más! ¡Pídanselo! El expediente, si lo pediste, es porque lo puedes pagar, hermano. Es porque lo puedes pagar.
Eso,
nomás, ahí. Ahí nomás, la viento al aire, la viento al aire. Pero se está vendiendo.
Y si no, te lo pueden cobrar a ti, que se lo cobren a tu papá en Palenque. ¡No! ¿Qué pasó, Arely Paz? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3. No se me antoja tanto ese trago, Duende. ¿No? Eso de andar de, no, de ponerse impertinente, no. Sí, de por sí.
No, y además trae todo, ¿no, Arely? Esos sí, que tienen todo nunca están ricos.
No, tanto no.
Bueno, pues ahí se está vendiendo bien ahorita, se está vendiendo bien.
No, está de moda.
Seguro.
Está de moda. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Se está calentando la plaza. Se está calentando la plaza. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó aviones caza para interceptar a 4 aeronaves militares rusas que estaban volando cerca de territorio estadounidense en Alaska. El objetivo era identificar a los aviones militares rusos e interceptarlos. Según datos del Comando Norte americano, se trata de 2 bombarderos Tupolev Tu-95 y 2 cazas Su-35. Para esta operación, el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, activó un avión de alerta temprana, 4 aviones F-16 y 4 aviones cisterna KC-135 que rastrearon a las aeronaves rusas. El Comando Norte informó que las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no violaron territorio soberano de Estados Unidos o de Canadá. Aunque el Comando Norte dijo que se trata de un escenario de rutina, sí es reflejo de una tensión entre Rusia y Occidente. No hubo disparos, no hubo contacto, pero sí se mostraron los dientes. una suerte de demostración de capacidades. Y Estados Unidos le mandó claramente un mensaje a Rusia. Los cielos de Estados Unidos y sus alrededores están siendo altamente vigilados. Y esto sucede, no es casual, después de algunas movilizaciones aéreas que han tenido aviones rusos en los cielos de Polonia y de Dinamarca. Después de que ha sido acusado Rusia de utilizar lo mismo aviones caza con soldados, con gente de la Fuerza Aérea tripulando, que drones manejados a distancia para invadir los espacios aéreos de Noruega, de Dinamarca, de Estonia y de Polonia. Cuatro países pertenecientes a la OTAN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha exigido a Putin que detenga la guerra y deje de extenderse en su territorio. El canciller Sergei Lavrov dijo que no puede aprobar las prisas de Zelensky y que con Zelensky todo es un truco político. Todo esto después de que Trump advirtió que le va a dar todo el apoyo de armas que necesite la OTAN y que ya si la OTAN se las quiere regalar a Zelensky de Ucrania, pues ya que se las regale. Y que Zelensky va a poder, con las armas que le dé la OTAN, recuperar todos los territorios que tiene invadida Rusia. Así se están llevando en el panorama internacional en este momento. Imagínese de lo que estamos hablando. Y empezó desde muy tempranito el día. Esto desde temprano, lo de la intercepción e identificación de los cuatro aviones de guerra rusos volando cerca de Alaska. Y luego, imagínese, Dmitry Medvedev, el que pues es uno de los más cercanos a Putin, que incluso ha sido presidente de Rusia, dijo que Ucrania y Estados Unidos deben saber que Rusia tiene armas para las cuales los refugios antibombas de Ucrania no ofrecen protección. Luego, Mark Rutte, el mero mero de la OTAN, ha dicho que tiene la OTAN el derecho de disparar contra los aviones rusos si violan el espacio aéreo de la OTAN. Y ya dijo el embajador de Rusia en Francia, país europeo central, que empieza la guerra en el momento en que la OTAN dispare a un avión militar ruso. ¿Qué hubo? Así se están poniendo las cosas en el vecindario. 1:08 p.m.
Dos.
Están por cumplirse 11 años de la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las protestas se han intensificado. Víctor Sandoval, platícanos adelante.
Carlos, estamos aquí frente a la puerta número 1 del campo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un mitin que se desarrolló en completa calma. Hablaron algunos padres de familia, así como también lo que es Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, quien estuvo al frente. Posteriormente, otros oradores, algunos estudiantes, Carlos. Puedo decirte que al término dijeron que se iba a cantar el himno de Venceremos, que es con el que prácticamente se caracteriza este tipo de eventos al término. Hacen este llamado. Sin embargo, nos llamó la atención. En cuanto empezó el himno, Carlos, todas las jovencitas, las mujeres, salieron prácticamente corriendo hacia los autobuses, y eso fue la señal precisamente para que se estuvieran a salvo después de la detonación de petardos. Metieron un camión de importaciones, un camión que previamente habían robado en el anillo periférico, un camión de carga de caja cerrada, en reversa, en por lo menos entre cinco y siete ocasiones en reversa, lo estrellaron en reversa contra la puerta principal de este campo militar número 1. Una vez que lo estuvieron estrellando y que dañaron de manera importante la puerta del campo militar, bueno, le lanzaron petardos, además de que ya tenía al interior otro tipo de explosivos que estuvieron detonando una vez que el fuego iba llegando tanto a la cabina como a la caja donde se encontraban los explosivos. Nunca llegó los elementos del grupo de bomberos, con algunos extintores aquí de lo que es el centro Banamex, lo sacaron, prácticamente no sirvieron de mucho por la cantidad de fuego que estaba consumiendo este camión, y las tanquetas que tenían preparadas precisamente para contener a los estudiantes de Ayotzinapa, las tenían muy lejos de lo que es la puerta principal, y ya una vez que se fueron todos los autobuses, entonces sí, acercaron dos tanquetas y de dentro para afuera lanzar chorros de agua, donde para prácticamente todavía sale un poco de flama, pero ya digamos que está ya consumiéndose lo que quedó de este camión de carga. A unas horas, precisamente mañana 26, se cumplen los 11 años de la desaparición de los normalistas allá en Iguala, Guerrero, y bueno, para mañana es prácticamente lo que es el uno de los avances, lo que se espera el día de mañana en esta manifestación o mega marcha que tienen preparada mañana a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Siguen lanzando chorros de agua las tanquetas del interior del campo militar para terminar de sofocar el fuego de este, lo que quedó de este camión de carga que previamente habían robado a su conductor en el anillo periférico. Carlos, la información, y estamos atentos.
Oye, Víctor, ¿tumbaron una puerta del campo militar número uno?
Sí, la puerta principal, la puerta principal del campo militar número
pero
uno.
Pero no lograron entrar al campo militar.
No, la intención no era entrar, Carlos, nada más era causar daños, tumbar la puerta, estrellar el camión con los explosivos, y es, en cuanto lo hicieron esto, simplemente abordaron los autobuses que dieron a la fuga en el autobús que ya los esperaba el chofer con el motor encendido, y prácticamente pues no, la intención nunca fue entrar, sino simplemente causar daños a las instalaciones de la Sedena.
Muy bien, gracias Víctor, estamos al pendiente.
Hasta luego.
Hasta luego. Siguiente de Sobremesa. 3. Oiga, ayer se anunció, después de muchos tropiezos y muchas dificultades, ya lograron empezar a vender Banamex. Y la compró el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, el 25% de Banamex. Lo comentamos ayer aquí en este programa. Verónica Méndez se oficializó, cuéntanos.
Así es, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que de los aeropuertos a la banca, el poderoso empresario Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de Banamex. Estamos hablando, Carlos, del octavo hombre más rico de México, quien va a desembolsar nada más 42,000 millones de pesos, unos 2,300 millones de dólares, para ser dueño del 25% de las acciones de Banamex. ¿Te acuerdas que después de 4 años de que se puso a la venta Banamex, pues esta es la primer transacción que se hace para adquirir el 25% de las acciones de este grupo bancario? Fernando Chico afirmó que está muy orgulloso de encabezar esta operación con la que inicia, dijo, un proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas. Ofreció una conferencia de prensa aquí en el corporativo Banamex, acá en Santa Fe, y dijo que sí, habló con la presidenta Claudia Sheinbaum, habló con el secretario de Hacienda antes de tomar la decisión de comprar el 25% de Banamex. Dijo que la presidenta no le puso ninguna condición extra, solamente, pues sí, cáigale con sus impuestos, ¿verdad? Y esperamos las vistas de la Comisión de Competencia Económica, porque se está considerando que esta transacción, esta compra, se va a concretar hasta el primer semestre del 2026. Vamos a escuchar a Fernando Chico Pardo.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas. Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participamos. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Fíjate, Carlos, que en su intervención Ernesto Torres Cantú, el director de City Internacional, informó que en los próximos meses también están considerando otra venta adicional, pero con otro grupo de inversionistas. No quiso adelantar de quién se trata, pero dijo que esta compra que está haciendo Chico Pardo es una compra independiente, particular. Habrá otra compra en los próximos meses con un grupo de inversionistas en los que también podría estar Chico Pardo, pero ahí ya sería con un grupo minoritario. Vamos a escuchar a Ernesto Torres Cantú.
City confía en la trayectoria de México, dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales. City ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestro negocio institucional, líder en la industria en México, para brindar todo el poder de la red global de City a nuestros clientes. City está en una posición única para apoyar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales hacia y desde México.
Pidieron a todos los cuentavientes de Banamex que estén tranquilos, que no van a haber cambios. Lo que van a hacer es modernizar las operaciones básicas, las operaciones con los clientes en las sucursales, en los cajeros. Y también fíjate que se refirieron a este gran acervo cultural que tiene Banamex. Dijo Fernando Chico que ese acervo cultural se queda en México y van a buscar que se pueda, que lo pueda disfrutar el mayor número de mexicanos. Y es que, Carlos, pues como sabes, es un acervo cultural grandísimo el que tiene Banamex, y dijo que pues se queda en nuestro país.
Muy bien, muchísimas gracias, Vero, estamos al pendiente. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum en la mañanera cómo veía la llegada de Fernando Chico Pardo a Banamex, tomando en cuenta que López Obrador en algún momento jugueteó con la idea de comprar Banamex. La presidenta se congratuló por la llegada de Chico Pardo como inversionista al grupo.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Valeria Moy? Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos, buenas tardes. A mí me parece una gran noticia, ¿no? Desde enero de 2022, imagínate, imagínate cuánto tiempo ya pasó, pues sí te anunció la intención de vender Banamex. Y al principio, ¿te acuerdas que hubo varios bancos que estuvieron ahí coqueteando con la idea? Banorte, Santander, Inbursa, pero luego muy rápido dijeron no, siempre no. Y luego, Carlos, pues hubo ideas así de algunos empresarios por aquí, unos empresarios por allá, pero no se concretaba. Y cuando no se concretaba nada, pues lo que anunció Citi es que haría una oferta pública inicial, es decir, poner a flotar las acciones del banco en la bolsa de valores para que cualquiera que quisiera comprar, comprara un pedazo de este banco. Y de todas maneras, pues no ha habido condiciones en los mercados financieros para que sucediera esta oferta pública inicial. Entonces, Carlos, empezaron a separar el banco, un proceso a separar las operaciones del banco de las operaciones propiamente de Citibank, proceso que fue largo, complicado, tediosísimo, pero finalmente lo lograron y ya están bastante separados. No te dirá que del todo, pero ya bastante separados. Así que yo creo que esta noticia es muy positiva, la llegada de Fernando Chico Pardo es muy positiva, no solo para el banco, creo que también para el sistema bancario mexicano. Banamex tiene una marca poderosísima. Hoy, si lo vemos por el número de activos que tiene, es el sexto banco, es decir, los créditos que da es el número 6. Tiene más depósitos, es el número 4, si lo vemos por tamaño de depósitos. Pero al final del día, la marca es poderosísima, Carlos. Entonces, es muy importante que el sistema bancario tenga, aparte de los típicos conocidos que están ya operando en el sistema, pues un jugador fuerte. Yo espero que Fernando Chico Pardo pueda lograr levantar a Banamex en ese sentido, ¿no? La operación no es barata.
¿Cuál dirías que es el principal enemigo de Banamex?
en términos de competencia de banco,
sí.
Yo creo que lo que ha sucedido con Banamex es que ha ido cayendo. En algún momento, hace muchos años, pues la competencia estaba entre Bancomer y Banamex, ¿no? Pero ya ahorita, pues está en el cuarto o en la sexta posición, dependiendo la métrica. Yo creo que ahorita tiene que competir, pues con Banorte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene que empezar a lograr captar más mercado. Y pues yo supongo que Fernando Chico Pardo, al ser el empresario que es, con la reputación que tiene y haber estado en diferentes negocios, pues sabrá cómo llevar a este banco a un mejor lugar. Ahora, para poderlo llevar a un mejor lugar, Carlos, no va a ser fácil. Seguramente va a tener que hacer muchos cambios en la estructura operativa, porque uh-huh. únicamente de ver los números de Banamex, lo que está haciendo Banamex es captando recursos uh-huh. de los ahorradores, pero no los está poniendo a crédito, no los está prestando. Uh-huh. Entonces, hay una parte de operativa que seguramente Fernando Chico Pardo va a tener que corregir, más ahora que se queda no solo con el 25% del banco, sino como director general o presidente del consejo, sí. no director general, perdón, presidente del consejo del grupo financiero. Entonces, seguramente va a presionar a que el banco funcione. Sí. Ahora, queda una pregunta muy importante, Carlos. ¿Y el otro 75%? Porque a mí me parece una gran noticia este 25%. Qué pero bueno, me da 75. Mucho gusto. Pero, uh-huh. ¿qué pasa con el otro 75%? Y parece ser, Carlos, que hay intención de poner a flotar este 75%, sí, a través de una oferta pública inicial. Uh-huh. Y ahí es donde me parece que se puede poner más interesante la cosa. Porque tú imagínate, Fernando Chico Pardo compra el 25%, imagínate que un día se ponga a flotar ese 75%, ¿quién lo va a comprar? ¿Podrá haber otro jugador que compre más del 25% y de esa manera tenga más control y no sea accionista minoritario? Entonces me parece que puede haber preguntas que pueden ser muy benéficas para la competencia en el sistema financiero y para la competencia de Banamex, para que Banamex ahora sí pueda ponerse más las pilas y volver a ser el jugador tan relevante que fue. Y debo decirte una cosa, Carlos, yo creo que los consumidores mexicanos, los clientes mexicanos, pues sí nos merecemos un mejor sistema bancario, ¿no? Desde luego.
O sea que digamos que antes que vas en ruta para disfrutar, pero antes hay que hacer algunas cositas, ¿no?
Hay que hacer muchísimas cositas porque además este banco, pues te digo, no está en la mejor de las posiciones en términos de tamaño de mercado, va a tener que hacer cambios y la transacción no se va a concretar hasta mediados del año que entra. Sí, el anuncio era importante que se diera ya, desde luego, pero la transacción no se va a terminar sino hasta mediados del año que entra, pues para hacerla en orden. Y en ese periodo, Carlos, pues pueden pasar muchas cosas con el resto de las acciones, con ese 75%, ¿no?
Muy bien. Gracias,
Valeria.
Una cosa
más, Carlos. Una cosa más. Banco de México acaba de bajar la tasa de interés, 25 puntos base, y se sitúa ahora en 7.50, en línea con lo que esperaba el mercado y, por supuesto, en línea con lo que hizo la Reserva Federal hace unas pocas semanas.
Como siempre. Muchas gracias, Valeria.
Gracias,
saludos.
Carlos, hasta luego.
Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Hacemos una pausa. Tenemos más tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, el martes, la presidenta y todo su gabinete de salud, los encargados de tratar de acabar con el desabasto de medicinas que generó López Obrador, los encargados de comprar y distribuir las medicinas en todo el país, hicieron algo que a mí me llamó mucho la atención. Le dimos mucha cobertura en nuestros espacios, tanto aquí en W Radio como en Latinos, porque exhibieron a más de 30 empresas privadas farmacéuticas que habían ganado las licitaciones para vender las medicinas, pero no habían entregado las medicinas. No estaban cumpliendo con la entrega. Y entonces el gobierno decía, oigan, ya no es nuestra culpa. Estas empresas, y puso ahí la lista, 30, ¿no?, son las que no nos están dando las medicinas, pues así no las podemos llevar. Y entonces decían, con todo y todo, el IMSS Bienestar tiene 92% de abasto, que por cierto, es muy bajo, la verdad. El IMSS tiene 97% de abasto, es bueno. El ISSSTE, 97% también. Y entonces, para justificar que todavía no acaban con el desabasto, la presidenta culpó a las farmacéuticas y les advirtió que tenían hasta fin de mes para cumplir o se iban a quedar sin contratos. amenazó con inhabilitar a las empresas y que incluso si descubrían que había dolo, hasta denuncias penales iba a haber. No, se lanzó el gobierno con todo. El Gabinete de Salud mostró dos tablas en las que señaló a las empresas que han incumplido en los últimos meses. En una tabla venían 20 empresas farmacéuticas que no habían entregado más del 60%. Había una que no ha entregado ni una pastilla. En serio, el 100%. Había otra de 90% de incumplimiento. Sí, imagínense qué oso. Bueno, y luego en la segunda lista había 13 empresas con una deuda menor. La que más llamó la atención fue esta que se llama Biox Integral Servicios, que no ha entregado una sola pieza. Ni una pastilla ha entregado. Y entonces, pues yo dije, qué fuerte tema. Lo que no me esperé. Y mire que yo soy mal pensado y más tratándose de la 4T. Pero, pues como que tengo la impresión de que este gobierno, en términos técnicos, es mejor de lo que era López Obrador. ¿No? Como que por lo menos argumenta mejor, ¿no? No, qué sorpresa me llevé cuando escuché la entrevista que hizo Enrique Hernández Alcázar, nuestro compañero aquí en W Radio del Noticiario por las Tardes, que entrevistó a Juan de Villafranca. Juan de Villafranca es el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Y qué fue lo que dijo Villafranca? Oigan, pues esas empresas que incumplieron ni las conocemos. Ni son laboratorios. Algunas de esas surgieron de la nada. Otras son de India. Y yo, ¿qué? O sea, a ver. Resulta que el gobierno que dijo, vamos a traer las medicinas de la India porque eso sí cumplen, no como los corruptos de los farmacéuticos mexicanos. Resulta que les compra las medicinas a la India y no se las mandan. Pero espérese que se pone más sabroso porque dice, oiga, otras son laboratorios pues que las crearon de la nada. O sea, ¿no será que se pusieron de acuerdo de la 4T y dijeron, oye, pues ¿por qué no nos quedamos con este negocito también? Ya ve que los hijos de López Obrador, ya los cachamos repartiendo contratos de medicinas en varios estados. Sonora entre ellos, por cierto. Quintana Roo también. Bueno, ¿no será que de pronto estas empresas hechas de la noche a la mañana son empresas del clan de la 4T? Creadas súbitamente, laboratorios al vapor para quedarse con el negocio de las medicinas. Y claro, resulta que no entregan. Estoy escandalizado. Son preguntas que pongo sobre la mesa. O sea, no son respuestas. Son preguntas. Esto genera investigaciones. Y ya nos conoce. Ya estamos investigando. Ya sabes cómo somos. Papelito habla. Y cuando tenemos el papelito, ahí sí nos lanzamos con todo. Ahorita pongo las preguntas sobre la mesa. ¿No estarán vinculadas estas empresas hechas de la noche a la mañana a amigos de la 4T que quieren hacer negocio? ¿Son estas empresas de India las que la propia 4T nos dijo, no, de India nos vamos a comprar las medicinas más baratas? Escuche usted lo que dice Juan de Villafranca, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, se lo dijo ayer aquí en W Radio a Enrique Hernández Alcázar.
Es el listado, la mayoría son desconocidos. Muchos ni siquiera son laboratorios, algunos son laboratorios de la India. Y pues ojalá estos que no cumplieron, que no han dado nada, pues ojalá los no les vuelvan a comprar, los inhabiliten y que se queden con los laboratorios serios como son los de Amelaf, que tenemos plantas, invertimos. Pero a mí, pues hubo, le asignaron algunas empresas pues que surgieron de la nada los contratos.
O sea, ofrecieron surgieron empresas por debajo de la nada, del mercado, el error está en haber elegido a estas empresas sin certificación para este contrato.
Pues empresas que no tenían ningún sustento, la verdad. Entonces, son empresas que no, obviamente nunca iban a cumplir, entonces ahorita pedir que cumplan, pues no lo van a hacer. Y como algunas son incluso, pues, pueden ser surgidas en México, algunas son de la India, entonces los inhabilitan a de la India, no le pasa nada, mañana puede vender a través de otra empresa. Entonces, yo creo que, pues a esos, a este tipo de empresas creo que no se les debe de comprar, y además han de haber ofrecido ofrecieron precios muy bajos, y pues no, vamos, es inviable que pudieran cumplir.
Espérese. Este presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, dijo que les incomoda que el gobierno ataque a empresas serias cuando el problema está en empresas que nadie conoce y que no tienen garantías. Y dijo que el desabasto desde el sexenio pasado ha sido un problema de falta de planeación. Que el sexenio pasado hubo 5 estrategias para acabar con el desabasto de medicinas, que no lo lograron. Y que este gobierno de Sheinbaum y su licitación por 2 años son otra estrategia para acabar con el desabasto, pero que el tiempo les ganó.
No son parte de AMELAF. Te puedo decir de las empresas de AMELAF, estuvieron de todo el listado, mencionaron a 3 empresas. Uh-huh. Esas 3 empresas son muy serias, muy formales. Hay cosas que nos llegaron, pues, por culpa de Impienestar, que no podía recibir los medicamentos. Entonces, no todo es culpa de la industria, ¿no? En algunos casos sí hubo, pues, algún retraso, porque la cadena de suministro, pues, a veces no funciona al 100%, no, los tiempos a veces se escapan. Y pero en general, la industria mexicana ha cumplido bien, ha entregado en tiempo, en forma, a pesar de que haya deudas también importantes que el bienestar tiene con los propios laboratorios. Pero eso no quita a que sigamos trabajando e invirtiendo, ¿no?
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y luego, o sea, un tercer factor, el IMSS Bienestar no podía recibir las medicinas. No, esto suena fatal. Vamos con Rocío Jardines. Ella le preguntó a la presidenta sobre este tema y Rocío ha seguido muy de cerca el asunto del desabasto de medicamentos. Rocío, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Así es, hoy se le preguntó a la presidenta, bueno, ¿qué va a pasar con estos adeudos que tiene el gobierno federal con las farmacéuticas? Y bueno, ella dijo, sí se debe, Carlos, pero que cumplan las farmacéuticas. Esto después que el propio sector farmacéutico respondió a la primera mandataria, destacó una deuda de más de 20,000 millones de pesos. Hay que recordar, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, ha dado un monto de 14,000 millones de pesos que adeuda el gobierno federal desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos ha dado un adeudo por lo menos de 5,000 millones de pesos, pero también Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, ha advertido que la deuda podría haberse acumulado alrededor de 40,000 millones de pesos. Hoy, pues, le pregunté a la presidenta sobre este tema, le pregunté sobre todo cuándo se va a cubrir este adeudo al sector farmacéutico, a quien ha estado señalando por incumplir con los contratos. La primera mandataria indicó, pues, que ya se buscaron, Carlos, los acuerdos con las empresas, pero enfatizó, eso es independiente, Carlos, a los contratos que otorgó el gobierno federal en la compra consolidada. Vamos a escucharla.
No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago. Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad?
E insistió, Carlos, que existen
los... Está interesante porque esto ya, o sea, lo que empezaron diciendo, no nos cumplieron, no nos entregaron, entonces ya sabemos que unas son de la India, que es un invento de la 4T, que otras son empresas hechizas, invento también durante la 4T. Luego que algunas el gobierno no les ha pagado, y eso no lo habían dicho el otro día, Y entonces diciendo la presidenta, bueno, sí, no les hemos pagado, pero pues ya les vamos a pagar, que entreguen las... No, qué cosa, o sea, ¿cómo de saque te mienten y luego se empieza a conocer la verdad y, bueno, sí, de alguna manera, pero es... Oh, qué cosa, qué más, Rocío.
Así es, Carlos, y también le pregunté a la presidenta esta situación que se ha destacado por parte del sector farmacéutico de la entrega de los contratos, pues también a estas empresas de la India, sobre todo, por que ofrecieron costos muy bajos por los medicamentos. Carlos, la presidenta pues aseguró que esto se otorgó sobre todo a India, también a China, porque dijo, pues en nuestro país pues no se están produciendo este tipo de medicamentos, así lo dijo.
Pues muchísimos medicamentos no se fabrican aquí. De hecho, 80% de las bases para fabricar los medicamentos, de los más comunes, están en la India. Entonces, tiene que importar. ¿Quién lo importa? ¿Directamente la empresa de la India o alguna empresa mexicana que se dedica a la importación de medicamentos? Y ahí, pues, se ve en la licitación, se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores. Entonces, por eso hay muchos medicamentos que son importados. ¿Qué requieren para la importación? Un permiso de COFEPRIS.
Y bueno, ya dijo que será el próximo año, Carlos, cuando se dé mayor calificación para la entrega de los contratos a las empresas que sí tengan plantas en México de producción, a pesar que mencionó, pues, no sean medicamentos que se adquieren con el fin esto de fortalecer el Plan México. Pero eso, Carlos, ya el próximo año. Mientras tanto, aún sin fecha para cumplirle a estas farmacéuticas y aún sin fecha para tener un abasto al 100% de medicamentos. Mi reporte, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Ya hay mascotas, Carlos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ayer adelantábamos.
¿Te gustaron?
Es que se iba filtrando esta semana, que iba a ser 3. Sí me gustaron. Sé que el tema divide. Mucha gente, qué curioso, fíjate, mucha gente en redes diciendo que por México tuvo que haber sido una mariposa monarca, otros... que sea un ajolote, otros un jaguar, que sea un taco de pastor. ¿Te puedes imaginar?
De la selva maya, faltaba más.
Me encantó. Son 3 mascotas. Maple o Maple, que es un alce canadiense. Maple, se entiende, la hoja de maple es el símbolo de Canadá, aparece en su bandera. Por Estados Unidos, un águila que muchos ya hicieron los memes diciendo que se parece a Trump, se llama Clutch. Y por México, Sayu o Sayu, el jaguar. Maple, según esta narrativa, el guardameta. Clutch, el mediocampista, Sayu o Sayu, el delantero. Interpretan o colocan el simbolismo de que Sayu significa armonía, unidad, concordia. No hay una palabra prehispánica directamente vinculada a esto, aunque hay muchas interpretaciones y algún término del otomí, del náhuatl, etcétera, pero no hay una directamente tomada para generar su nombre. Y así que son estas 3 mascotas, me gustan mucho y creo que hicieron un buen trabajo, evidentemente. Vamos a hacer un poco de recapitulación. Las mascotas comienzan en la Copa del Mundo de Inglaterra 66 con el león Willy. Era un león, pensando en Ricardo Corazón de León, y que el equipo nacional inglés le llaman los 3 leones. México 70, era un niño llamado Juanito. Para Alemania 74, lo decíamos en la semana, fue la primera vez con más de una mascota, Tip y Tap. Eran unos hermanos, hablando del afán de reunificación de las 2 Alemanias, por entonces el muro de Berlín y la Guerra Fría imperando. Para el 78 fue Gauchito, un niño argentino muy parecido a Juanito, el del 70. Para el 82, Naranjito, que era una maravilla, era una naranja, teniendo la producción de cítricos, sobre todo de la costa oriental de España, de Valencia. Luego, para el 86, pudo ser Cantinflas, ¿eh? Esta es de las historias poco contadas. Cantinflas, de hecho... Ajá. Llega a ser una presentación con Bora Milutinovic. Pueden encontrar las fotos, los videos de ese momento, si le echan una googleada. Y había una serie de animaciones de Cantinflas, con una caricatura, con uniforme tricolor, pateando el balón. Se quedó la animación, pero no así la mascota de Cantinflas. Y entonces surge Pique, que pues aludía a la picardía mexicana y también a la comida picante de nuestro país, que a mí Pique me parece que fue maravilloso. Para Italia 90, Chao, era una figura abstracta, una especie de cubo que se deshacía en una forma para generar a este personaje. Estados Unidos 94 me pareció flojita, la hizo la Warner, era un perro, Striker, decían que era un perro porque en Estados Unidos mucha gente tiene mascotas. Para el 98, Footix, era una mezcla de fútbol con el final X, pensando en Asterix el Galo, esta serie tan famosa de Francia. 2002, fueron 3 mascotas, Nick, Ato y Kasser, un entrenador, más un japonés y un coreano. Alemania 2006, Goleo, que era pues una mascota muy vistosa, un león. para 2010 en Sudáfrica, Sakumi. Sakumi, yo le veo algunos elementos parecidos a este leopardo, con el jaguar que ahora aparece. 2014, Fuleco, era un armadillo. Y pensando en el peligro de extinción que tenía este armadillo en las reservas naturales de Brasil, por eso la terminación eco, por ecología. 2018 en Rusia, Sabivaca, era un lobo con gogles, listo para esquiar y también para meter goles. Y 2022 en Qatar, la Ev, era el turbante que muchos decían que era un fantasmita, que para las animaciones quedó maravilloso. Este largo camino para llegar a 2026 con Maple o Maple, que es el alce canadiense, con Clutch, que es el
águila. El alce es portero.
A nombre de Estados Unidos. Perdón, el portero es correcto. Con Clutch, el mediocampista, que es de Estados Unidos. Y con Sayu o Sayu, que es el jaguar y que me encanta sinceramente, pero espero opiniones y sé que para que nos pongamos de acuerdo, Carlos, va a estar complicado, ¿no?
Gracias, querido Beto Lati, un abrazo.
Saludos a todos.
Ahí están los cinco de sobremesa, cuarto para las dos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información en este jueves. Ya lo saben, muchachos. Jueves de Jarrito Traicionero, donde mi querido Toño y un servidor los estamos esperando para... Perdón. ¿Qué pasó? Perdón, hermano, perdóname, perdóname.
Se oye bien viejito su celular, duende.
Pues sí, pues es que es de los que... Todavía tenía yo el Nokia, el 8260. Bueno, a ver, esperen. Bueno, ¿qué pasó, mi Fer? Sí, te voy a prestar esa lana. Ok, sí, ¿para qué? Ya me enteré, el 25% de Banamex te vas a quedar con...
¡Ay, con no el... puede ser!
Órale, no te preocupes.
¡Qué ridículo!
Pero ay, yo tengo... Yo tengo los 30 mil, pero tú... Ah, ok, los otros 12 ya los traes.
El mundo no se mueve sin el duende.
¿Qué tal el farsante? ¿Qué tal?
Ahorita te marco porque ya sabes que la envidia está a todo lo que da. Entonces, ahorita te marco. Gracias, Fer. Abrazote, hermano. Abrazo, mi Fer. Bye. Ya, perdón, Charlie. Perdón.
Es usted un descarado. Un amigo. Un descarado.
¿Qué, hermano?
Un amigo que le andaba pidiendo lana, ¿no?
No, con el que quedé en algo y voy a cumplir cabalmente. Desde hace varios meses ya me dijo que... Una lanita que quiere que
bueno,
le preste.
Bueno, ¿qué trae o qué, duende? ¿Trabajó o no?
Hermano,
trabajó?
Antes que otra cosa, quiero decirte que es que ahorita escuché a Beto Lati, a mi querido Beto Lati, con este tema de las mascotas del Mundial. Y no sé si te enteraste, pero ya se filtró la que dicen será la que va a quedar, porque presentó una de FIFA, el jaguar este y todo este ya. Para México, el alce.
O sea, ¿va a cambiar canadiense. México su mascota?
Sí, yo, a ver, no muy probable, Charlie, es muy probable, te
es
quiero...
Es probable, ¿ah?
Sí, es muy probable porque en realidad la que quieren que quede, la gente ya está votando ahorita, por eso todavía no hacen ya al 100% oficial lo del jaguar ni nada, porque puede quedar una que se llamaría Guachigol, así se llama, Guachigol, sí, hermano.
Guachigol, Guachigol.
Guachigol. Guachigol.
Claro, es. Sí. Un así mundial es, a la Guachigol. 4T. Un mundial a la 4T.
Qué es bonito. Correcto. Sí, porque ya ves que todo empieza a encajar, ¿no? El año que entra, quién es la jefa de gobierno, claro, Clara Brugada. Claro. Está la 4T. Entonces ya se filtró que es Guachigol. Guachigol. El que podría ser la nueva mascota.
Con el eslogan. Con la 4T. Sí, qué
es un viejito, es un señor así canosón, es la mascota, trae su playera de la selección, en su mano izquierda trae un bidón, ya sabes, para el guachicoleo que trae a todo lo que da, no, ya sabes, en su manita derecha dinero, ya sabes, bastante lana, este personaje habla muy lento.
Ah.
Es originario de Macuspana. Es una mascota de Tabasco.
O sea, no es dice el jaguar, muchas, no, es otra cosa.
No,
sí.
No, este Macuspana dice muchas mentiras, por ejemplo.
Ah, no, Guachigol. Ya sé cuál es. Ya Guachigol. Sé quién es Guachigol. ¿Y cómo va vestido Guachigol?
Pues trae su playerita, hermano. Trae su playerita de México. Su qué playerita bonito, de México. Es más, ahorita lo voy a subir a mis redes.
Debería hacer una votación en sus redes, duende. que la ahora gente diga, sí, mantenemos al jaguar, todavía no me aprendo el nombre del jaguar, pero a mí me gustó mucho el jaguar. O se pone huachigol, ¿no?
Sí, bueno, me gusta. Ponga, sí, ¿no? Sí, sí, puede ser. Puede ser. Acuérdate que Sayú, se llama Sayú el jaguar. El jaguar es Sayú.
Ahí está, Sayú.
Así se llama. Ajá. Sayú, sí, el jaguar.
Sayú o Sayú, ¿no? El que es el otro, el de Sayú, Sayú later, el de Palenque.
Ah,
¿no?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sayú. A ver, me gusta. Ahí nos vemos, ya sabes.
Para no, pa no volverlo a ver, ¿no? Pero bueno, el Sayú. Pero bueno.
¡Qué chulada!
¿Sabes qué? O sea, ¿quién? ¿Sayú o huachigol? Huachigol es su nombre,
va,
¿no? Entonces,
ahorita lo voy a subir a mi cuenta de X para que
y mañana nos dice cómo quedó la votación. Es arroba duende preguntón, ¿va?
Arroba duende preguntón, mi cuenta de X, ahí está para que me sigan. Arroba duende preguntón. Todavía no sé a dónde voy, pero síganme, de todos modos. Y va mi Charlie, me gusta. Voy a subir ahorita y que voten por Sayú. O huachigol, entre paréntesis, Sayú en Palenque, ¿no? Pero bueno, ya está. Me gusta, hermano. Va que va. Charlie, pues vamos a la información.
Échala.
Y es que, caray.
¿Qué pasó?
Ay, mi Charlie. Acapulco se cae a pedazos. Bueno, todo este país, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. No es pesimismo. Es simplemente que la realidad nos alcanza. Acapulco se ahoga. Y la alcaldesa festejando su cumpleaños. Hazme el fabrón, cabor. Es la primera
plana. ¿Hay prioridades, duende? Hay prioridades.
Ah, claro. La primera plana del diario Reforma. El día de hoy que nos cuenta, pues, sobre este personaje tan controvertido. Avelina López, la morenista alcaldesa. Oye, Charlie, ¿cuántas te he platicado aquí de esta señora? De veras, ¿cuántas? O sea, la lista es interminable. Sus declaraciones.
Sí, cierto, es cliente soberbia. Frecuente de su sección. Sí, es muy déspota, muy soberbia. Y siempre anda de ridículo en ridículo, ¿no?
No, bueno, hermano. Acuérdate. Oye, todas las que
a mí, mi
semana.
Favorita es cuando su secretario particular se apareció saqueando una tienda en plena tragedia del huracán Otis.
¿Qué tal?
O cuando ella salió y le dijo a la gente, yo no les vengo a recoger la basura, que no sé, oye, pues son servicios municipales, ¿no? No. O la que a usted le gusta mucho, ¿cuál es la de que todo se puede aquí? ¿Cómo
a mí, esa es la que más me gusta, cuando la Auditoría Superior de la Federación le dijo, oiga, faltan 898 millonzotes de pesos que supuestamente iban a ser destinados para obra pública, y la señora se amparó de inmediato. Nunca hasta la fecha no se sabe qué pasó con ese dinero. Y cuando se ampara, le pregunta a la prensa, oiga, ¿por qué solicitó un amparo? ¿No era mejor pues presentarse, declarar? Porque en Acapulco todo se puede. En Guerrero, todo se puede. Se aventó esta señora. Oye, y tengo otra, ¿eh? También, bueno, esa me gusta, pero hay otra que también me encanta de esta señora. Cuando Cofepris cerró cuatro playas del puerto de Acapulco, Puerto Marqués, Caleta, había cerrado cuatro, y de pronto la señora dijo, ¿qué? Están bien, es más, yo hoy me meto a nadar. Hoy me voy ahí a nadar, para que vean que no hay... No, se avienta una de la señora. Pero bueno, la de hoy, hermano. Mientras varias colonias están totalmente inundadas debido a las intensas lluvias en Acapulco, la alcaldesa morenista Avelina López celebró su cumpleaños. ¡Ah, sí! ¡Cómo no! Y en horario de trabajo, ahí, en las oficinas de gobierno, varios funcionarios municipales habrían pagado este guateque, esta fiesta. Empleados del ayuntamiento fueron obligados a asistir y hasta llevar regalo y arreglar la sede del festejo. Están las imágenes con las lonas de la cara de esta señora y decían, ¡feliz cumpleaños, presidenta! Acapulco Guerrero te ama. ¡Oílos, mi Charlie! O sea, Acapulco bajo el agua por las intensas lluvias y Avelina López festejando con carpas, lonas, comida, música, funcionarios obviamente acarreados, obligados a aplaudir, al besamanos, al sí señora, lo que usted nos diga, la alcaldesa celebrando su cumpleaños y mientras inundado totalmente Acapulco. Sin palabras, mi Charlie, de verdad sin palabras. Oye, en otro tema, hermano, se presentaron los rankings más importantes en el mundo de la aviación.
Ah, sí.
Los que califican los aeropuertos, las conexiones.
Nos fue muy bien, ¿no? Porque el aeropuerto de Ciudad de México está increíble, ¿no? Mejor que nunca, ¿no?
Estamos creciendo, hermano. Para atrás. Pero se está haciendo. Charlie, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Mira, entre otras cosas, este ranking califica, pues, te decía, lo que son los aeropuertos más conectados a nivel global. Es un dato de la Guía Oficial de Aviación. Pues nada más lo voy a aventar al aire, Charlie. En el 2019, ojo, acababa de llegar López Obrador a la presidencia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, se encontraba en el lugar 15. O sea, ocupaba el lugar número 15 del mundo de los aeropuertos mejor conectados. Bueno, pues en este último ranking, en el de este año, nada más descendimos 20 lugares. Nada más, ¿eh? Nada más 20 lugares. Estamos en el lugar 35 de los aeropuertos más conectados.
Éramos el 15 y bajamos al 35.
Éramos el 15 en 2019 y ahora que se presentó, se presentaron los datos.
¡Vamos
de este
bien! ¡Se siente la transformación!
Ahí se ve. Ahí
¡de
se
regreso
ve.
A las cloacas! 35.
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Hoy empezamos este programa diciendo que estaba calentando la plaza. De entrada, aviones caza y drones rusos que varios países europeos dicen han vulnerado sus espacios aéreos, han cerrado algunos aeropuertos. Hoy el ejército de Estados Unidos manda 4 aviones de guerra para interceptar e identificar a aviones de guerra rusos cerca del territorio americano en Alaska, pero no sobre territorio americano, no en espacio aéreo americano. Y luego está esta declaración de Trump que sorprendió a todos cuando... pues volteó bandera, ¿no? Pues todo el mundo veía que Trump estaba muy cerca de Putin y había regañado a Zelensky, ¿se acuerda cuando fue a la Casa Blanca? Y de pronto postea, yo le voy a dar armas a la OTAN y ya si la OTAN se las quiere dar a Ucrania, pues ya es cosa de la OTAN, pero yo creo que con el apoyo de las armas de la OTAN, Ucrania puede recuperar todos los territorios que perdió frente a Rusia desde hace 3 años. Rusia es un tigre de papel. Cualquier potencia militar hubiera ganado esa guerra en una semana. Trump respaldando a Ucrania. Vamos a hablar de esto con un especialista en los temas de Rusia. Lo hemos entrevistado en varias ocasiones en este programa. Y como siempre le agradecemos mucho su amabilidad para tomar la llamada. Ricardo Ortiz Esquivel, internacionalista, egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y te felicito por tus reportajes en Latinos. Gracias.
Ay, muchísimas gracias. Ricardo, a ver, platícanos. ¿Estás viendo que Trump volteó bandera? ¿Ya se puso del lado de Ucrania? ¿Crees que se vaya a quedar del lado de Ucrania? ¿Cómo te imaginas que esto le ha caído a Putin?
Uno de los principales problemas que existe con el presidente Donald Trump son sus hábitos, sus humores o su humor. Un día puede decir una cosa, el otro día puede decir otra, pero realmente no habíamos visto como tal este tipo de declaraciones en mucho tiempo. Entiendo que el presidente Donald Trump ha sido fuerte en ocasiones con Rusia, con el presidente Vladimir Putin, pero esto pareciera como un giro de 180 grados en su percepción sobre la guerra en Ucrania. Al estar leyendo los periódicos moscovitas, al estar escuchando esta entrevista que le hacen al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, escuchamos el tema del tigre de papel, en donde se muestra enojado el Kremlin, se muestra muy enojada la prensa rusa, y esto no cayó absolutamente nada bien en Rusia. Me parece que el presidente Donald Trump se deja influenciar muy fácil. creo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo influenció, pero también le mostró datos importantes, porque Rusia no ha estado avanzando en los últimos 2 meses, ni en Kursk, ni realmente en el este ucraniano. Entonces yo creo que también recibió inteligencia militar. El presidente Donald Trump da este tipo de declaraciones, las cuales yo creo que a todos los que nos dedicamos a este tipo de temas sí sorprenden, especialmente por el mensaje que da el día de ayer en su red social, Truth Social. Creo que es realmente importante, no sé decirlo preocupante, pero que sí es muy escandaloso los temas que pone sobre Rusia especialmente.
Ahora, digamos, terminó sucediendo lo que le dijeron a Trump que iba a suceder, que Putin le iba a ver la cara, que Putin le iba a dar largas, que Putin no quería acabar con esta guerra. ¿Te imaginas que eso es?
¿Recuerdas la última vez que hablamos tú y yo? Dije, 2 semanas son decisivas, realmente se acabaron. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo Rusia? Realmente no está dispuesta a negociar una paz internacional o sentarse como tal a la mesa con el presidente ucraniano. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Todo esto que estamos viendo en estos últimos días con violaciones al espacio aéreo europeo está como tal tratando de provocar. El presidente Donald Trump creo que se ha portado de súper bien con él, creo que ha tratado de persuadirlo. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo Rusia? Simplemente lo que quiere. Está agrandado Rusia después de esta cumbre en Alaska, y creo que realmente lo que quiere hacer Rusia es continuar con este conflicto militar. Tiene las posibilidades, entiendo que su economía no está muy bien, se está tambaleando ahora sí, pero me parece que le vieron la cara al presidente Donald Trump, y qué lástima que apenas se dio cuenta, porque se tuvo que haber dado cuenta desde hace algunos meses atrás.
Oye, ¿a qué está jugando Rusia con estas incursiones en los espacios aéreos de países europeos, de la OTAN, con estas mostrarle los dientes a Estados Unidos en Alaska? ¿A qué está jugando Rusia?
Me parece que Rusia está jugando en estos momentos, primero, analizar la rapidez con la que se puede defender el flanco oriental de la OTAN. Segundo, tratar de provocar un estallido. Yo siempre he creído que una chispa en Polonia, en los países bálticos, puede resultar en que o la OTAN se meta como tal a este conflicto. Pero me parece más que nada es provocar, tratar de analizar cómo funcionan las defensas aéreas y qué tan unida está la OTAN en estos momentos. Porque si tú te has dado cuenta, pues hay muchísima confusión si van a derribar o no drones rusos. Entonces, creo que Rusia ha estado aprovechando todas estas debilidades. Creo que también Rusia ha aprovechado los llamados de Estados Unidos a quitar su seguridad en los países bálticos, en Polonia, y también tratar de aprovechar el poco protagonismo que está teniendo también Estados Unidos en la OTAN. Entonces Rusia ha aprovechado esto, y lo repito, creo que el presidente Vladimir Putin se ha agrandado, Rusia se ha agrandado después de esta cumbre en Alaska, definitivamente.
Uh-huh. ¿Crees que se empiece a achicar Rusia de cara a que la OTAN dice, te voy a bajar los aviones a balazos, de cara a que Trump pone este post respaldando, como nunca lo había hecho antes, a Zelensky? ¿Cómo sientes eso?
No, esto va a escalar definitivamente. Uno que vive y que vivió en Moscú conoce al hombre ruso, y por supuesto que el hombre ruso tiene un ego impresionante. Rusia en su historia tiene un ego impresionante. Yo veo que al final...
O sea, te va a doblar la apuesta siempre.
Sí, claro. Tenemos declaraciones del embajador ruso en Francia, tenemos declaraciones del canciller ruso en Nueva York, en donde ya comenta que la OTAN y Europa están prácticamente en guerra con Rusia. El mismo embajador ruso en Francia comenta, bueno, si ustedes van a
empieza la guerra, dice,
un avión ruso,
¿no? Si me bajan un avión, entonces empieza la guerra, ¿no?
Esto me recuerda a veces cuando yo vivía en Moscú, ver al hombre ruso borracho hablando con una entonación fuerte, amenazadora, y así es el ruso. Entonces el ruso, Rusia va a seguir su camino, va a seguir provocando, y como te lo comento, esto puede estallar en un conflicto con la OTAN. Creo que por el momento no, creo que Rusia está viendo qué es lo que puede hacer, cómo puede defenderse, cómo puede atacar, pero definitivamente creo que ya hay una entonación mucho más fuerte en estos últimos días, especialmente las últimas 24 horas.
Uh-huh. ¿Crees, como dice Trump, que con el apoyo decidido de las armas de la OTAN y las armas de Estados Unidos entregadas a través de la OTAN, crees que esto realmente vaya a suceder y que Ucrania pueda recuperar todos los territorios que le ha quitado Rusia en los últimos 3 años?
El problema es la logística, cómo se van a entregar estas armas a Ucrania. Yo soy muy realista, Carlos. A mí me parece que lo máximo que pudiera hacer Ucrania es recuperar totalmente la región de Kursk y recuperar algunos territorios, especialmente de Jersón o Zaporizhia. En el este ucraniano, Rusia tiene muy buenas defensas, ha estado avanzando muy bien. Entiendo y te lo comenté que ha parado un poco su avance, pero siendo realistas, no creo que pueda como tal recuperar todo su territorio. Creo que es más una motivación para Ucrania, pero sí estoy viendo un cambio muy efectivo para Ucrania al estar atacando con drones rusos, vamos a decirlo así, fondos de petróleo, gasolineras, todo ese tipo de cosas creo que le están siendo muy efectivas, pero me parece que más lo que va a ayudar a Ucrania en estos momentos es poderse defender y tal vez tratar de recuperar lo que ha perdido en el norte y en el sureste ucraniano, así lo veo yo.
¿Te imaginas que la escalada va a acabar mal? ¿O sea, que esto va a acabar en guerra?
Yo creo que en este 2025 como tal, no. Pero perdón si suena un poco amarillo, no me gusta hacerlo así, pero en el 2026 creo que algo pudiera suceder, así lo veo yo. Rusia en estos momentos está preparando su terreno, está tratando de ver qué es lo mejor que puede hacer, especialmente con Europa del Este, pero en este 2025 creo que vamos a seguir viendo estas escapadas, este tipo de noticias de violaciones al espacio aéreo europeo, pero Rusia sabe muy bien lo que está haciendo. Yo sí creo que para el próximo año una chispita ahí por ahí estaremos viendo, estimado Carlos, así lo veo. Perdón por ser un poco negativo, pero no, como están las cosas, creo que sí puede suceder.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Ricardo, gusto saludarte.
Abrazote, Carlos, gracias.
Conoce muchísimo los temas de Rusia. Ricardo Ortiz Esquivel, internacionalista, 2:15.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Oiga, antier detuvieron a 38 personas que dijeron ser integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo en un centro de adiestramiento paramilitar, así lo definió el secretario de Seguridad de Michoacán, a quien entrevistamos ayer en este programa. Está en la línea Sharim Guzmán, es activista y esposo de Xochitl Martín, víctima de Nazón Joaquín García, el patriarca de esta Iglesia de la Luz del Mundo, quien está preso en los Estados Unidos, acusado de múltiples delitos sexuales, incluso contra menores de edad. Sharim, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Agradecerte el espacio a ti y a tu auditorio por escucharnos. Muchas gracias.
Gracias. ¿Qué es este grupo paramilitar de la Luz del Mundo en Michoacán? ¿Habías escuchado hablar de ellos? ¿Son reales? ¿Para qué lo usan? ¿Por qué se estaban entrenando con armas réplica, ¿no? Que pesan lo mismo, se ven iguales, nada más que no disparan. ¿Qué hay ahí? Está todo muy raro, ¿no?
Pues primeramente, Carlos, agradecerte porque por tu conducto supimos de esta noticia. Sí, y este tipo de grupos siempre sabíamos que existían, pero era la guardia del apóstol. Más ante los ojos de todos, eran los guaruras del apóstol los que protegían del apóstol, y tú no te atreves a cuestionar, porque, pues...
El apóstol siendo Nazón Joaquín.
Ajá, el apóstol siendo Nazón Joaquín. Ok, eso trae más de historia. Cuando estaba Samuel Joaquín, el grupo se llamaba Jericó. Ajá, su papá. Se llamaba Jericó porque la casa de Samuel Joaquín estaba en la calle Jericó de Hermosa Provincia. Y así iniciaron y fueron reclutando entre hermanos, y los mismos hermanos fueron, pues, que eran militares, que son policías, que están en las procuradurías, que han llevado estos adiestramientos por parte del gobierno porque trabajan ahí, pues fueron capacitando a otros, y versiones de personas que lo han denunciado y que lo han hablado con nosotros en testimoniales, es que pues ya después de que llegaron los mismos miembros a capacitar a miembros, venían externos a capacitarlos en estas cuestiones paramilitares, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera ellos han utilizado esta estructura, pues, para silenciar, para amedrentar a víctimas, a exmiembros, y sobre todo basado en la protección del apóstol y su familia.
Y es decir, no solo estamos hablando de un tema de seguridad, de guaruras, sino también usaban para silenciar a los denunciantes, a los que protestaban, a los que decían, oigan, esto no es una religión, esto es abuso sexual, y entonces ahí entraba el cuerpo de seguridad.
En efecto, mira, inclusive en la hoy que, como has hablado, en la Corte de Nueva York se encuentra Nason Joaquín hoy por crimen organizado, y uno de sus voceros de La Luz del Mundo, de nombre Silem García Peña, pues está sentado en estos documentos que él conspiró para que se secuestrara una persona, se privara de la libertad y estuviera con agentes armados, que son estos mismos grupos. Solamente tienen, son diferentes grupos, pero el principal de Hermosa Provincia se llama Yacer, y el de Betel, que es la otra sede, se llama Leví. ¿Qué pasa? Hay gente que en este caso, el encargado de este
grupo...
¿O sea,
hay dos grupos? ¿Hay dos grupos diferentes?
Hay muchos. Hay muchos grupos, pero en este caso los principales son Yacer, que era Jericó, y Leví, que era la de la colonia Betel. Existen otros que se llaman el Pentatlón, que fue Nason, fueron parte de eso, el Penta, los Jaguares, los Lobos, que son grupos alternos de alrededor de 50, 60 personas por grupo, que son quienes cuidan los alrededores y se encargan de mantener la vigilancia en la colonia. Entonces, hoy todo esto pues sale a la luz gracias a que existió una denuncia ciudadana por cosas vistas irregulares.
Ahora, ¿esto es una cosa que hacen ellos de manera paramilitar particular o están vinculados con alguna organización criminal? Porque a mí me llamó mucho la atención que las autoridades ponían, esa es una zona de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces no alcanzaba yo a entender si estaban implicando que estos adiestrados paramilitarmente de La Luz del Mundo tenían que ver con el cártel Jalisco.
Mira, lo que sabemos, y nos lo han dicho literal, es, oye, participan, dicen, no te puedo decir que no, es todo así lo dijeron, pero... ¿qué podemos decir? Están en un lugar donde hay un control de un grupo criminal, donde tú no puedes tener un centro de adiestramiento así como así. Yeah. Tienes que pedir permiso. O sea, lo que se ve, pues cómo lo juzgas, ¿no? ¿Cómo juzgarlo? Entonces, lo que quisiera comentarte es que esto que hoy estamos viendo es lo que mirábamos los miembros, pero inconscientemente lo justificábamos, porque era para el servicio del apóstol en turno.
Muchísimas gracias, Sharim Guzmán, activista y esposa de Xochitl Martín, una de las denunciantes de Nason Joaquín. Muchísimas gracias y qué interesante lo que está pasando. Estaremos al pendiente. Saludos.
Claro que sí, muchas gracias. Que estés muy bien, Carlos.
Hasta luego. La verdad es que son noticias de esas sorprendentes. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Así lo marca el reloj de W Radio.
Así las cosas.
Víctor Sandoval, tocamos base contigo.
Gracias, Carlos. Y fuera que bueno, quedó sofocado totalmente el fuego de este vehículo que previamente robaron los encapuchados que venían acompañados padres de Ayotzinapa y que estrellaron contra la puerta principal número 1 de la Secretaría de Defensa Nacional en el campo militar. Quiero decirte que ya con grúas se hacen maniobras para el retiro de este vehículo. Bomberos finalmente llegaron a sofocar en su totalidad un camión de una compañía de exportadora y de importadora de productos que venía cargada y que bueno, fue sobre todo en la cabina donde dejaron los petardos, los explosivos, y que provocó que se incendiara en su totalidad este vehículo. Ya también los 22 autobuses que traían los manifestantes se retiraron ya rumbo hacia el cruce periférico, rumbo al sur, algunos hacia la zona de la colonia San Rafael, donde van a permanecer ahí los pares de los normalistas, mientras que los demás ya tomando hacia la carretera México-Cuernavaca para regresar el día de mañana en la tarde a esta marcha que partirá del Ángel al Zócalo. Carlos, el reporte.
Es decir, ya hoy no hay más movilizaciones, lo que hicieron fue tumbar esta puerta y generar este fuego, ¿no? En el campo militar número 1 y hasta mañana.
Hasta mañana a las 4 de la tarde.
Que mañana es el día, ¿no? Mañana es el día fuerte, ¿no? Es el aniversario.
Mañana se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes.
Gracias, Víctor. Estamos atentos.
Hasta luego.
2:29.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. La que se vivió ayer en el partido entre dos de los mejores equipos que hay hoy en el fútbol mexicano, Toluca, el vigente campeón, y Rayados, un aspirante que tiene un plantel carísimo. Y Monterrey ganaba el partido 1-0 con gol de Berterame muy temprano. Al minuto 20, un penal que Sergio Ramos tenía para hacer el segundo. Y entonces, el futbolista español, uno de los mejores defensas de la historia, uno de los defensas más goleadores de todos los tiempos, decide cobrar a Lopanenka. ¿Qué es a Lopanenka? Dar un piquetito al balón partiendo de la idea de que el portero se va a vencer y entonces meter la pelota dramáticamente de manera lenta, lo cual es una gran humillación para el guardameta, que se va tendiendo y ve como un balón entra con parsimonia mientras ya no puede alcanzar a reaccionar. Se le llama Panenka desde aquella Eurocopa de 1976 en la que Antonín Panenka, un futbolista checoslovaco entonces, un futbolista checo, decide cobrar de esa manera en la serie penal para la coronación de su conjunto nacional. Y entonces, en honor a Antonín Panenka, se le llama así a este cobro. Pues Sergio Ramos lo intentó así, hubiera sido el segundo. ¿Y qué decide el guardameta de Toluca, el experimentado Hugo González, quien, por cierto, fuera muy maltratado por la afición de Rayados cuando fue portero de este equipo? Decide quedarse y la taja. Ahora iremos a la intrahistoria de por qué se quedó. Después de este penal, despierta Toluca para el minuto 34, ya va ganándolo 3-1, al medio tiempo ya va ganándolo 4-2, y al final la goleada queda en 6-2 en un partido trepidante. Antonio Mohamed, director técnico del conjunto campeón del fútbol mexicano, del cuadro mexiquense, del cuadro de Toluca, explicó de qué manera se le ocurrió indicar a su guardameta Hugo González que se quedara quietecito y solo fingiera, solo actuara que se iba a lanzar para entonces atajar el Panenka de Ramos. Escuchamos a Mohamed.
Momento del partido. Anoche me voy a dormir, me voy a ver una película, eran como la 1:30 de la mañana, 2. Y estaba en YouTube y empiezo a ver, y digo, a ver cuando enfrentamos a... cuando me tocó enfrentar a Sergio Ramos, me puse a ver Celta de Vigo, Real Madrid, y nos hizo un gol picando el penal. Y me acordé, y en ese momento le dije a Hugo, le decía a Hugo que se lo va a picar. A veces tenés suerte, a veces no, y es como que lo soñé. Y yo sabía que iba a picar. Así que bueno, una ayuda para el equipo.
Esa intrahistoria, todo por un momento de insomnio, se acordó cuando dirigía al Celta, un partido contra Sergio Ramos, y ese penal perfectamente adivinado para que Toluca se impusiera 6-2 a Rayados, hubiera sido el 2-0. América, por su parte, que le pega al San Luis 1-0. Tigres, que derrota al Atlas 2-0. Cruz Azul, que no pudo con Querétaro. Querétaro está levantando, ¿eh? 2-2 finalmente la máquina. Un gol lejanísimo que terminan por meter a Kevin Mier. Y el partido que termina 2-2 en esta instancia para el conjunto de la máquina, que mantiene sin derrota, pero cómo sufrió en este partido. Cambiamos de tema, querido Carlos. Bernardo de la Garza, con quien además he tenido el privilegio de trabajar en muchas instancias, va a encabezar la nueva Federación Mexicana de Ciclismo. Se encuentran las grandes autoridades de este deporte en Ruanda, donde se realiza el Mundial de la Especialidad. El domingo pasado fue la prueba contrarreloj, que Isaac del Toro terminó quinto. Para el próximo domingo viene la de ciclismo de ruta. Por cierto, la tendremos aquí en Claro Sports. Bernardo de la Garza ya fue oficializado al frente de la nueva Federación Mexicana de Ciclismo, federación que lleva de ausencia pues ya un tiempo, 4 años desconocida, a empezar estos trabajos. Ya recibe el organismo que encabezaba Bernardo, la Unión Ciclista de México, el reconocimiento internacional para este proyecto. Qué paradoja que justamente cuando México no ha tenido federación 4 años y cuando Bernardo ahora va a encabezar este nuevo ente ya con reconocimiento desde la UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, pues es cuando tenemos una figura llamada a marcar historia, Isaac del Toro. Ojalá que venga un gran proyecto. Hay muchísimo por hacer por delante, una larga misión para Bernardo de la Garza, quien encabezará con ADE también en un momento muy exitoso los Olímpicos de Londres 2012, esta nueva misión al frente de lo que será la Federación Mexicana de Ciclismo, ya con reconocimiento desde la UCI en el extranjero. Querido Carlos, la información deportiva, un abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Para usted que se queja de que el Tren Maya costó el triple y es un tiradero de dinero y se tardó muchos años. Para usted que se queja, como yo, de que la refinería Dos Bocas no refina y costó el triple de lo que dijeron y se tiraron ahí 20,000 millones de dólares. ¡De dólares! ¿No? Para usted que se queja que el AIFA y hasta el aeropuerto de Tulum... Bueno, ahí le va la historia del icónico, emblemático hotel neoyorquino Waldorf Astoria. La lleva en su portada el Wall Street Journal, y si uno cree que lo de la 4T es tremendo, hay que escuchar esta historia. Claro, la ventaja es que lo que pasó en el Waldorf Astoria es con dinero privado. A lo que pasó en México con todos estos saqueos de López Obrador y toda la lana terminó en los amigos de Andy, pues es que era lana de todos los mexicanos, ¿no? El caso de Waldorf Astoria, pues era lana de privada y del gobierno chino en todo caso. ¿Qué pasó? Cuenta la historia de cómo, imagínense, hace 11 años estaban desayunando en otro hotel de Manhattan en Nueva York, en el Hotel Península. Dos financieros americanos con un hombre de negocios chino que llegó y les dijo: oigan, yo sé que ustedes están vendiendo el Hotel Waldorf Astoria, yo lo quiero comprar. Cuentan los dos americanos que trabajaban para la cadena Hilton, dueña del Waldorf Astoria, pues una propiedad emblemática, ¿no? Aparte, ahí había, se había hospedado la realeza británica, había vivido Frank Sinatra. O sea, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Un ícono de Nueva York. Ellos sabían que más o menos el hotel valía como $1,000,000,000. Y entonces dijeron: bueno, vamos a decir, se van. Y dicen: espérate, le vamos a hablar al dueño de Hilton. Y dicen: pues vamos a ofrecer, vamos a pedir $2,000,000,000, o sea, el doble, a ver en qué nos quedamos, ¿no? Bueno, ofrecen $2,000,000,000 y el chino dice: no, hombre, ¿cómo creen? Es mucha lana. Les pago 1.9. Y todavía ellos dicen: no, pero ¿cómo 1.9? No, no, 1.95. Bueno, ahora le va. Terminaron vendiendo lo que creían que iban a vender en $1,000,000,000 en casi $2,000,000,000. Bueno, ¿cuál era la idea? Remodelar el Waldorf Astoria, que ya estaba muy cansada la arquitectura, los cuartos, etcétera, etcétera, y volverle a dar ese esplendor que llegó a tener, pues, hacer un hotel de mucho menos cuartos y además con condominios y un club privado al que solo podían llegar multimillonarios. De hecho, alguien que tuviera más de $1,000,000,000 podía pasar, nada más, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Y entonces, pues el empresario chino que le entró a este asunto se llamaba Wu Xiaowei. Y entonces él agarró y lo primero que dijo: oigan, pues si el Empire State lo levantaron en un año, pues ¿en cuántos meses hacemos la remodelación del Waldorf Astoria? Porque pues aquí no hay que tirarlo, ya está hecho, nada más es remodelarlo por dentro. Y dice: no, espérese, oiga, a ver, el Empire State se hizo en la época de la Gran Depresión, en donde la gente trabajaba horas extras, sin seguridad, sin pagos extras, a otros precios, no se puede. Bueno, estiria y afloje, 3 años. Bueno, pues órale, 3 años. Pues ahí empieza el tema. Para no hacerle el cuento largo, la historia pasa porque el empresario chino Wu Xiaowei es encarcelado. Como es encarcelado por el gobierno de China, acusándolo de malversación de fondos. Imagínese. Pero como es el gobierno chino, pues nadie sabe bien a bien ni cuánto tiempo fue sentenciado, ni cuáles fueron los cargos bien a bien, ni cómo estuvo el juicio. Nada más se informó que lo había metido al bote por esto. Y entonces, pues entra el gobierno chino, toma el control de este fondo privado que manejaba el señor Wu. Y entonces, pues ya el gobierno chino le empieza a meter y todo estaba listo para despegar en el 2020. Y en eso, pum, la pandemia. Entonces todo se retrasa. Para no hacer el cuento largo, el proyecto ya terminó costando $6,000,000,000. Lo que iba a ser un proyecto de 3 años terminó en 11 años y ya finalmente van a inaugurar el nuevo Waldorf Astoria en Nueva York. Y el señor Wu, pues de nada le sirvió la lana, de nada le sirvió que se había casado ni más ni menos que con la nieta de Deng Xiaoping, ¿no? Expresidente chino, tampoco le funcionó, quedó fuera del proyecto y vaya escándalo en una de las propiedades más emblemáticas de Nueva York. No le voy a negar que me dio una envidia ver en la portada del diario El País lo que estaba sucediendo en España con el hermano del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque me hace pensar en lo de aquí. O sea, aquí tenemos a dos hermanos, no uno, a dos hermanos del presidente en ese momento, López Obrador, captados en video, recibiendo dinero en efectivo, en sobres amarillos. y diciendo que eran entregas de 400 mil pesos al mes y que esa lana iba para su hermano Andrés Manuel. Eso en video grabado. Aquí no pasó absolutamente nada. Nada es nada. Nada. Es más, uno de los hermanos anda demandando al periodista que reveló esto, que ya sabe usted quién es. Bueno, en España, la audiencia de Badajoz, es decir, la corte de Badajoz, rechazó ayer el último recurso del hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se llama David Sánchez, y le aboca a ser juzgado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. ¿Cuál es el asunto ahí? Que aparentemente crearon una posición cultural en un gobierno local a la medida para que él fuera el funcionario. Y por eso está en el banquillo de los acusados el hermano del presidente del gobierno español. No, si lo comparamos con esto. Y déjeme cierro con una historia muy divertida que está en el Wall Street Journal de hoy. Resulta que se ha vuelto un fenómeno de la entrega de comida en motocicleta mamado. ¿Cómo dice? Sí, mamado. Resulta que la gente empezó a detectar que en sus pedidos, ¿no? Cuando pedías comida o lo que sea para que te lo trajeran en moto a tu casa en Nueva York, a tu departamento, a tu oficina, había un cuate que lo hacía a toda velocidad, espectacularmente bien, y el nombre era Mamadou. O sea, Mamadou, que es un nombre, por cierto, muy común en África, ¿no? En América no tanto, en México pues, ya me imagino todo lo que están pensando todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les digo? Y no es necesariamente que esté fuerte el señor que hace las entregas, no. Resulta que el Wall Street Journal se metió a ver, dijo, ¿quién es este fenómeno? Porque empezaron a ver canciones de Mamadou y entonces empezaron a ver posts y en TikTok y entonces Mamadou resulta que llegaba, te dejaba la comida y se iba, pero todo lo hacía a una gran velocidad, era súper eficiente. Y entonces el Wall Street Journal se pone a indagar y resulta que Mamadou no es una persona, son un montón de Mamadous. Hay un montón de Mamadous y entrevista a varios. Por ejemplo, hay uno que es de Ghana, del país africano, que estudia medicina y en sus ratos libres, este Mamadou, el doctor Mamadou, se dedica, pues para ayudarse, ¿no? Con el tema de la lana para pagar la escuela de medicina, pues hace las entregas en la moto. Pero hay hasta canción. Mamadou viene ni más ni menos que de Mohammed, ¿no? Es una variación de lengua africana, islámica, ¿no? Ya ve que muchos musulmanes se llaman Mohammed y pues también basándose en el profeta islamista, pues también es mamado. Y fenómeno, hasta canción le digo que ya tiene, y todo mundo habla y resulta que son un montón, ¿no? Es como si dijera tú Juan o José. No es que sea un Juan o un José, sino que son un montón. Y ya los que se llaman así, porque entrevistan a varios, sienten la responsabilidad de vivir para ese estándar alto. Entonces realmente son buenísimos en sus entregas. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 p.m, la información en W Radio. Están por cumplirse 11 años de la tragedia de Ayotzinapa con la desaparición de los 43 normalistas. Padres de familia de los normalistas exigen que el gobierno traiga a México a Tomás Herón, quien es responsable de la investigación. La presidenta dijo que lo siguen intentando con Israel.
Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Herón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo y ahora pues está insistiendo en esta extradición. Además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó nuevamente contra el dueño de Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por lo que dijo que debe impuestos y que se encarga de difamar a su gobierno todos los días.
Más allá de las deudas, pues la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. Ahora yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? ¿Cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, pues pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40?
El chiquihuitazo.
Bueno, en su cuenta de X, Grupo Salinas le respondió a la presidenta. Escribieron que el gobierno de México insiste en usar como distractor para evitar que se hable de lo importante y que afecta a los mexicanos, como la complicidad corrupta y criminal de los políticos del partido Morena con el narco, la misteriosa desaparición de 9 horas del comandante H en Chiapas, esto en referencia a Hernán Bermúdez, y criminal, a quien acusan de criminal, y en sus reformas autoritarias de la ley de amparo. También escribieron en esta respuesta a la presidenta: sabemos que incomodamos al poder, pero ni sus más de 200 menciones en la mañanera o sus campañas negras nos van a doblegar nuevamente. Aquí estamos y aquí seguiremos. En W Radio, Sharim Guzmán, activista y esposo de Xochitl Martínez, víctima de Nason Joaquín García, dijo que el grupo que fue detenido en Michoacán en un campo de adiestramiento no es una situación casual, que así operan para cuidar a sus líderes en la luz del mundo.
Los mismos hermanos fueron, pues, que eran militares, que son policías, que están en las procuradurías, que han llevado estos adiestramientos por parte del gobierno, porque trabajan ahí, pues fueron capacitando a otros, y versiones de personas que lo han denunciado y que lo han hablado con nosotros en testimoniales, es que pues ya después de que llegaron los mismos miembros a capacitar a miembros, venían externos a capacitarlos en estas cuestiones paramilitares, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera ellos han utilizado esta estructura, pues, para silenciar, para amedrentar a víctimas, a exmiembros, y sobre todo basado en la protección del apóstol y su familia.
Esta mañana la carretera San Felipe Dolores Hidalgo se convirtió en escenario de una fuerte movilización de corporaciones de seguridad. Ocurrió a la altura de la comunidad La Quemada tras el reporte de un enfrentamiento armado. En el lugar fue encontrado el vehículo calcinado y metros más adelante el cuerpo sin vida de un agente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La víctima es Juan Alberto Camarillo, jefe de la unidad de trámite común de la Fiscalía Regional D, con jurisdicción en San Felipe y Dolores Hidalgo, ahí en Guanajuato. Al sitio llegaron elementos del ejército mexicano. En 24 horas ha subido la presión entre Rusia y Estados Unidos. Trump ya se dio cuenta que Putin le vio la cara y en realidad no quiere la paz en Ucrania. Así lo dijo en W Radio Ricardo Ortiz, internacionalista, especialista en temas de Rusia.
Realmente no está dispuesta a negociar una paz internacional o sentarse como tal a la mesa con el presidente ucraniano. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Todo esto que estamos viendo en estos últimos días con violaciones al espacio aéreo europeo está como tal tratando de provocar. El presidente Donald Trump creo que se ha portado súper bien con él, creo que ha tratado de persuadirlo. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo Rusia? Simplemente lo que quiere. Está agrandado Rusia después de esta cumbre en Alaska, y creo que realmente lo que quiere hacer Rusia es continuar con este conflicto militar. Tiene las posibilidades, entiendo que su economía no está muy bien, se está tambaleando ahora sí, pero me parece que le vieron la cara al presidente Donald Trump, y qué lástima que apenas se dio cuenta.
Dijo que esto va a escalar, que Putin no se va a doblegar y que ha estado una indicación que ante cualquier ataque de la OTAN se responda.
Rusia está jugando en estos momentos primero analizar la rapidez con la que se puede defender el flanco oriental de la OTAN. Segundo, tratar de provocar un estallido. Yo siempre he creído que una chispa en Polonia, en los países bálticos, puede resultar en que o la OTAN se meta como tal a este conflicto, pero me parece más que nada es provocar, tratar de analizar cómo funcionan las defensas aéreas y qué tan unida está la OTAN en estos momentos.
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que avalaría el acuerdo de la Casa Blanca para desprender a TikTok de su dueño chino. En lo que respecta a las operaciones en Estados Unidos, el entendimiento se ajusta con lo que exige la ley aprobada en 2024. La cancillería confirmó que va a traer a México los restos de Sergio Villegas, el migrante michoacano que falleció durante una redada de ICE. El gobierno de México se encargará de los gastos de traslado para llevarlo con su familia. Sergio Villegas murió durante un operativo en Illinois el 12 de septiembre. La Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que el atacante que disparó a las puertas de las instalaciones de ICE en Dallas, Texas, el día de ayer, fue identificado como Joshua Young, tenía 29 años, y de acuerdo con el registro público, hace una década fue acusado de entregar marihuana. También dijo que se hacen investigaciones. El FBI en Dallas dijo que el atacante iba directamente por los agentes de ICE. Tenemos regalos aquí en W Radio. Pumas contra San Luis para el partido de la Liga Femenil para el 27 de septiembre a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Muy sencillo participar con nosotros aquí en W Radio, 5551-668900, y así de fácil usted gana. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.